Ser Podcast.
Almansa, provincia de Albacete, 18 de septiembre de 1990. Nos encontramos en el número 4 de la calle Valencia de Almansa. Rosa González Fito, de 36 años, lleva varios días encerrada en la habitación de su hija Rosita, que tiene 11 años, junto con una prima y una vecina. En ese momento nadie sabe qué está pasando allí, pero la noche acabaría con un intento de exorcismo, una habitación destrozada y el cadáver de la hija de Rosa sobre su cama. Tres semanas antes, se acaba de producir el crimen de Puerto Urraco. Todos los ojos están puestos allí, en el pequeño pueblo pacense donde los hermanos Izquierdo mataron a 9 personas por las calles de su pueblo. Quizá por eso esta historia pasó desapercibida, no tuvo la repercusión social y mediática que merecía. Esta es una historia que mezcla sesiones de espiritismo, curanderas, exorcismos y que marcó a una comarca para siempre. Y sucedió aquí. En Almansa.
Perdieron la cabeza.
Eso fue locura.
Es que era de película gore. Lo que ocurrió no era vida real. Fue una película gore.
Mi exorcismo es una lucha contra el mal, contra lo malo. El mal existe, el mal está ahí.
Estaba todo roto.
Silla rota, mesa en el suelo.
Sangre por todos lados. Como si hubiera pasado un vendaval por ahí.
Hola, ¿me oyes?
Hola, ¿qué tal? Ahora sí te oigo.
Mejor. Para contar esta historia, nadie mejor que mi compañero Kiko Aznar de la cadena Ser en Albacete.
Escucha que antes, pero vamos, te estoy escuchando a ti, Manu.
Guau, vale, genial. Madre,
muy bien.
Pues mira, solucionado entonces.
Solucionado.
Aunque este episodio haya empezado a primera hora del martes 18 de septiembre, todo comienza el sábado 15.
Rosa González Fito, de profesión curandera, sale a cenar con Ana González Fito, su hermana. María Ángeles Rodríguez Espinilla, amiga de Rosa, y Mercedes Rodríguez, hermana de esta.
Era un perfil muy de una mujer de pueblo, sin más, con sus vestidos de hace maricastaño, etcétera, etcétera. No tenían aspecto de nada de especiales.
Soy Federico Gómez Sáez. En el periodo del 80, el año 1987 al 1992, fui el médico forense de los juzgados de Almansa.
Yo no sé qué les darían o qué les dirían, porque cada X tiempo iban a Enrique a que les revisara el no sé qué, los conceptos o tal, pero no sé, no lo entiendo.
Cuando regresan, Rosa dice que no se encuentra bien. Al final, todas se van a casa de María Ángeles.
En un principio se dirá que las tres mujeres estaban bajo el influjo de alguna sustancia estupefaciente.
Hicimos toma de muestras y no tenían nada. No eran personas que tomaran con habitualidad.
El domingo por la mañana, tanto Rosa como María Ángeles abandonan la casa y, tras un paseo, las cuatro se reunieron de nuevo en la vivienda de Rosa, donde la santera y María Ángeles llegaron a decir que eran Jesucristo y la Virgen María y que iban a casarse.
Dentro de la casa destrozan todos los muebles, rompen los espejos, caminan descalzas sobre cristales rotos, se revuelcan por los suelos, orinan en la cama, vomitan y se echan por encima todos los frascos de colonia y jabón que encuentran en el cuarto de baño.
Claro, eso es lo que menos, de hecho, tuvimos más dudas, fue con Mercedes, porque tenía menos, lo que pasa es que yo creo que Mercedes tuvo miedo a manifestarse en ese momento, creo. Y yo creo que fueron ellas, el delirio en realidad fue de ellas, de las dos, que englobaron a la otra. Es que si no están desquiciadas con un delirio, no lo hubieran hecho. No le hubieran permitido a la madre. Le hubieran permitido algo, pero no le hubieran dejado llegar a término. Y entonces pensamos, claramente es un delirio inducido. Existe en psiquiatría, existe el delirio. Dice, pues si existe, ahí está. Entonces, ¿no es habitual verlo? No. Y a veces, ¿cómo se influencia? Pues se influencia porque tienes cierto poder o cierta autoridad sobre esas personas cercanas a ti, sobre todo a una de ellas, y por eso le influyes a ellos en eso.
Una vecina, Mercedes, acude a la vivienda de Rosa y, según dirá posteriormente, se encuentra a las hermanas desnudas y abrazadas y repiten sin parar que son Jesucristo y la Virgen y que se van a casar.
Ese día dicen que la hija de Rosa tenía dentro la espada del mal.
La madre, que fue la inductora y la que provocó ese delirio inducido, en principio, desde el punto de vista científico, tiene algo de explicación. A veces es una explicación difícil de aceptar, pero tiene su explicación. Ella se dedicaba a ser curandera en su domicilio. Durante un montón de meses llevaba. Eso le daba cierto poder, cierta autoridad, más que poder, autoritas, más cierta autoridad de cara a la gente, porque veían que tenía ciertos poderes curativos. Ella se impregnaba de la ciencia, un tal Enrique de Villena, que era un curandero con más experiencia, que luego no hacía todas las cosas bien.
Esta historia tiene varias protagonistas. ¿Quiénes eran Rosa y todas las mujeres que estaban aquel día en la casa de Almansa?
Bueno, nosotros estamos bastante acostumbrados a que solo somos noticia por cosas malas. A ser posible, por crímenes, cuanto más escandalosos, mejor. Y este tenía todos los componentes para ser muy escandaloso.
Yo soy Dimas Cuevas y en el año 1990, en septiembre, era subdirector de la Tribuna de Albacete.
O sea, esto es mucho más que un Puerto Rico, porque hablamos de gente, aunque sea menos número de personas muertas, ¿no? Pero es un caso con muchas connotaciones muy sucias, muy, muy, muy desagradables. El hecho de que sea familia, el tema de gente metida en el tema de los curanderos, que en esos años hubo mucho curanderismo en Albacete, y especialmente en la zona de la provincia, se puso muy de moda. Había mucho curandero en Almansa, en el Villar, en Chinche, en esa zona había mucho curandero. Con mucho éxito. Es un misterio por qué, pero es que tenían éxito.
La mujer principal en este caso es Rosa González Fito. Nació en Almansa el 5 de enero de 1954. Cuando acaba con la vida de su hija, tiene 36 años y trabaja como sanadora. Sus vecinas dicen que Rosa puede sanar posando las manos.
Y claro, yo lo que sí recuerdo es que, claro, la gente puede pensar que aquí en Almansa, pues estas personas pues eran analfabetas.
Me llamo Tesifonte Enrique Tomás Gil, abogado, llevo 46 años en la profesión. Empecé en Madrid, he estado colegiado en 4 colegios de abogados y bueno, y continúo con la profesión.
Bueno, que eran de clase baja o tal, pero no, vamos, yo, mi punto de vista es que estas personas habían estudiado en colegios, es decir, que eran perfectamente conscientes, eran muy buenas personas.
Un dato, Almansa en esta época tiene decenas de curanderos y curanderas que vivían de prácticas como la imposición de manos y la sanación. Rosa era una de ellas.
Ahora, es verdad, ya digo, que en aquellos años se dio una cosa curiosísima, y es que en esa zona surgieron los curanderos como churros. No sé por qué pasó, pero pasó. Había 15, 20, 30, y lo sabía todo el mundo. En esa zona, además, en una zona de 15, 20 kilómetros cuadrados, donde iba gente de toda la provincia, o sea, igual que, y de toda la, y de toda la alrededor. Ah, lo mismo que van al Santuario de Cortes, pues iban allí. Era un lugar de atracción de eso. Y claro, cuando das con gente. Porque un curandero que no se crea que es curandero está muy bien, que está muy bien, está engañando, es un engañabobos, pero bueno, solo engaña, lo único que hace es cobrar por ponerte la mano. Pero llega un punto que si estás un poco desequilibrado y te lo crees, te metes en ese rollo y empiezas a ver libros raros, pues te puedes volver tarumba, que es lo que yo creo que pasó a esta gente.
Le iba tan bien el negocio que hizo que su marido, Jesús Fernández Pina, abandonase su trabajo y se dedicase a vigilar la sala de espera que tenían habilitada en la parte baja de la vivienda.
Incluso querían poner como un ambulatorio de curanderas, es decir, especialidades, una para huesos, otra para músculo, otra para tal. Es decir, que ya pensaban en hacer negocio, no como dinero, pero sí con los regalos que les iba muy bien.
La segunda mujer que estaba esa noche en la casa es Ana González Fito, hermana de Rosa, y que se ha sumado a ella como curandera porque en aquellos días se dice que los mejores curanderos son los que trabajan en parejas de hermanos.
Así que Rosa convence a su hermana Ana para que le acompañe en las sesiones, aunque Ana solo está presente y no participa de las supuestas sanaciones.
El tercer nombre importante en esta historia es
María Ángeles Rodríguez Espinilla, amiga de Rosa. Se conocen a finales de 1989, tiene 28 años y está casada con Martín, ambos vecinos de Almansa. En abril de 1990, María Ángeles empieza a trabajar con Rosa como curandera en la casa de Rosa, en el número 4 de la calle Valencia.
La última de las mujeres que se encuentra ese día en la casa es Mercedes Rodríguez,
hermana de María Ángeles, que llega a Almansa el 13 de septiembre desde Valladolid. Tiene 26 años, es empleada de hogar y la sentencia la definiría como una persona sugestionable y con un sustrato neurótico depresivo.
Pero un momento, hagamos una pausa para recapitular lo que sabemos hasta ahora del caso. Estamos en Almansa, septiembre de 1990, y cuatro mujeres permanecen encerradas durante días en una vivienda de la calle Valencia. La principal protagonista es Rosa González Fito, una curandera conocida en toda la comarca. Junto a ella están su hermana Ana, su colaboradora María Ángeles Rodríguez y Mercedes, hermana de esta última. Rosa es una curandera más en el pueblo de Almansa. Aquel día, de mediados de septiembre, destrozan la habitación donde se encuentran, dicen ser Jesucristo y la Virgen María, en un ritual que durará todo el fin de semana. El delirio de la casa de la calle Valencia continúa. Rosa, María Ángeles y Mercedes están con Jesús Fernández, el marido de Rosa.
Y entonces lo que sí es cierto es que perdieron la cabeza. Y esa fe, vamos, es, efectivamente, eso fue locura. Es decir, esquizofrenia, y además los psiquiatras lo sacaron muy bien.
Son cerca de las 7 de la tarde de ese domingo, 16 de septiembre, y dentro de la casa las escenas de locura, llamados a supuestas posesiones y rezos variados, se han ido sucediendo en una espiral que durará hasta la madrugada del martes 18.
Y entonces, claro, cada cosa que se sabía era más repugnante y más llamativa y más fuera del mundo. Era una cosa psicodélica, o sea, aquello parecía casi una película de, ¿qué es ese, no? El del Día de la Bestia. Es una cosa muy excesiva. Todo era tan excesivo que era difícil de creer, pero bueno, al final resulta que era verdad. Porque la gente, cuando se vuelve loca, y más si ya si sumas las connotaciones psicológicas, que son bastante duras de por sí, tiene una salida que nadie, por supuesto, nadie puede imaginarse, ¿no? Pero yo creo que tiene todos los elementos para ser noticia nacional, por desgracia.
Rosa y María Ángeles se meten en la habitación de su hija Rosita, en la segunda planta de la casa, atrancan la puerta con la cómoda y una de las dos camas, acuestan a la pequeña en la otra y empiezan a rezar, gritar y gesticular.
Es que era de película gore, lo que ocurrió no es vida real, fue una película gore. Eso no es normal. No digo que sea normal que un zumbao mate a tres chiquillas, no, pero está más dentro del concepto natural de lo que estamos acostumbrados a ver. Pero es que una madre le saque las tripas a su hija porque se cree que tiene el demonio dentro de una orgía, porque fue una orgía de masa, fue una verdadera locura. Era tan psicodélico que es difícil defenderlo hasta como noticia. O sea, es algo, es de locos, como que, no sé, algo que no entra dentro de los parámetros normales.
Cerca de las 6 de la mañana, Jesús llama a su cuñada, Ana María. Las dos intentan entrar en el dormitorio, pero no lo consiguen. Desde fuera, oyen cómo María Ángeles y Rosa rompen todo lo que hay en la habitación.
Y claro, pues eso, se podía haber dado la circunstancia de que podían haber matado incluso entre ellas, porque se agredían entre ellas y tal.
Gritan, el mal está fuera y no se va, mientras Rosa echa colonia a María Ángeles en la cabeza, en la boca, en la nariz y los ojos. Gritan, el mal está abajo.
Creo recordar, porque la niña me parece que falleció en torno la data de la muerte, que la tuve que sacar en su momento. Quiero recordar, no, que era entre las 4 de la mañana y las 6 de la mañana. Más o menos, quiero recordar, no me hagáis mucho caso, que tal, mi memoria a veces no es muy potente. Y con el marido estuvieron haciendo cuestiones a las 11:30 de la noche, 12 de la noche. Y entonces, tú, curandera, ¿cómo quitas un embarazo? ¿Cómo haces tú un aborto a la niña? Yo creo que eso empezó ahí, hasta que llegó un momento que se les fue, claro. Porque primero no saben de anatomía, no saben ni de fisiología tampoco, porque la niña esos desarreglos los iba a tener durante un tiempo. Si se hubieran esperado un poco, yo creo que no lo hubieran hecho.
Y en medio del delirio, Rosa alerta, el mal está en la niña, que está embarazada del demonio.
Yo creo que fue una reacción profunda a una ignorancia. Y de ahí vino pues ese poderío que le daba el ser curandera. Y por ahí empezó, y lo que iniciaron fue un aborto. Un poco también por cómo empezaron a hacer a la hora de rascar.
Mientras María Ángeles sujeta a Rosita por los brazos, su madre le mete una mano entre las piernas.
Lo que pasa que, claro, el aborto lo hicieron muy grotescamente, muy primariamente, con herramientas como era un palo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, no era un señor aborto, no era un legrado en condiciones ni nada de esto. Y ahí, claro, la niña sin anestesiar, sangrando, pues liaron un un delirio inducido, que es lo que es un cuadro psicótico que se describe como tal, donde hay una persona psicótica que induce al resto en esa, en ese delirio que en ese momento era el demonio, el tal, el cual.
Fuera de la habitación, Jesús y Ana María rezan según las indicaciones de Rosa. La sentencia dirá que están bajo el efecto de la ideación paranoide de Rosa y por eso no pueden hacer nada para impedir lo que pasa en la habitación ni tampoco para pedir ayuda.
Esa noche que hicieron el rito que hicieron, a él le apretaron y le presionaron y Rosa hizo cosas que bastante delicadas, y un poco soeces con él. Y él lo aguantó, sin el hombre también tiene su parte de culpa, como así en su momento se dijo en la sentencia. Ya te digo, el padre, ¿por qué no? Yo le preguntaba al padre, ¿pero usted cómo no ha tirado la puerta y la pared? Si esa pared era así, digo, ¿cómo no ha tirado usted la pared? Solamente al oír, yo oigo a un niño mío llorar o chillar o tal y saltar por medio. Pero él estaba acojonado.
¿Qué te dijo? ¿Qué te contestaba?
Él, que tenía miedo.
Esta historia lleva soterrada la relación entre el oscurantismo, el mundo de las curanderas, los exorcismos.
El peso de la Iglesia Católica en la Almansa de la época era muy grande, y mucho de lo que sucede dentro de la casa tiene un confidente, el cura del pueblo.
Yo era muy pequeño y sí que lo recuerdo. Y lo que podemos hablar es que seguramente si se hubiese acercado pues a la iglesia, al párroco, pues las cosas hubiesen sido seguramente de otra manera. Podemos decir que no debemos confundir el mal con también problemas psiquiátricos y psicológicos. No, debemos un poco descartarlo, ¿no? Y no unirlo en ningún caso.
José Joaquín Tárraga es portavoz de la diócesis de Albacete.
Bueno, el exorcismo es una lucha contra el mal, contra lo malo. El mal existe, el mal está ahí, Y buscamos el bien. Entonces un exorcismo sería una lucha contra lo malo. Lo malo es pues discernir qué es el mal, ¿no? Porque el mal lo encontramos cerca de nosotros, pero de ahí a decir que alguien está poseído por el mal o que tiene el mal dentro, pues es algo diferente. El mal existe, pero está poseído por el mal, eso no es algo normal.
En una ciudad como Almansa, donde conviven curanderas con curas, existe una pequeña competición por ver a quién acuden los feligreses o pacientes.
Y sobre todo el filtro es el párroco. El primer filtro es el párroco. Muchas veces, pues rezando, orando por esa persona, acompañándola, escuchándola, pues la persona ya se siente mejor y se ve que no, que no hay nada de lo que llamamos el mal, ¿no? Estar poseído por el mal, ni que hace falta ningún exorcismo ni nada.
De vuelta al número 4 de la calle Valencia de Almansa, la policía llega a la casa a las 9:30 de la mañana.
El día aquel que pasó el crimen este, pues esa misma mañana, me acuerdo que estaba nublo, estaba medio chispeando, lloviendo y tal y cual. Entonces, claro, con quien te parabas en la calle, en el pueblo, pues te decía, oye, ¿sabes lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado esto? ¿Qué ha pasado lo otro? Madre mía, lo que ha pasado. Y tal. Entonces, la gente pues se echaba las manos a la cabeza. Es decir, porque aquí en Almansa no es normal que pasara estas cosas.
Detienen a Rosa, María Ángeles y Mercedes y confirman la muerte de Rosita, que fallece desangrada.
La niña murió, según mi dictamen, fue un shock hemorrágico, acompañado de un shock neurógeno que tuvo a los dos minutos de empezar a manipularla, porque la manipularon muy burdamente. El shock neurógeno es del dolor, y no me quiero extender en eso, porque del sufrimiento, pues les produce ese shock neurógeno, que es igual que el hipovolémico, es decir, pues entras en coma y ya no te enteras. Es decir, la niña se enteró, tal como declaré en el sumario en su momento, dos minutos y medio. más o menos.
La autopsia confirmará horas después que el cadáver presentaba signos externos de violencia.
Una vez detenidas, lo más importante para la policía es determinar qué ha pasado exactamente en esa habitación. Y ahí cobra especial importancia el trabajo del forense Federico Gómez.
Nada más llegar a Almansa, me fui directamente al sitio donde me estaban esperando, que era el del domicilio, en la calle Valencia. Allí paramos. Entré, estaba, yo creo que entonces no había policía judicial, yo creo que era, habían venido guardias civiles de Albacete y tal, estaba la policía local, bueno, que entramos y bueno, vi un poco el tema y dije, esto es más grueso o más gordo de lo que en principio me habían comentado. La habitación sería 2x3, no mucho más grande, sí, más o menos, unos 6 metros cuadrados o algo más pequeño, tiene una ventana enfrente de la puerta. La puerta se abría hacia adentro, lo recuerdo perfectamente, porque accedías por una escalera y un pasillo pequeñito, donde entonces había primero una habitación, luego esa, luego creo que había otra, y luego la del fondo, que era la de matrimonio. Eso a la parte de arriba, donde hacían la consulta era la parte de abajo, y esa habitación estaba todo roto. Sillas rotas, mesa en el suelo, no sé si había un sillón destrozado, sangre por todos lados, como si hubiera pasado un vendaval por ahí. O sea, yo en ese momento yo creo que cogía una silla, la tiraban, la pegaban contra la pared o la mesa, le daban golpes. Es decir, yo cuando entré allí, como si hubiera sido un terremoto, como si la casa se hubiera colapsado y se hubiera caído. Yo dije, y las vísceras pues estaban al entrar a la puerta, así a la derecha, detrás de la puerta. Parte de ellas y otras por otro sitio.
Después de inspeccionar la habitación, la labor del forense le lleva a otros sitios de interés.
De allí me trasladé al centro de salud, porque estaban las mujeres que habían hecho este homicidio. Y a verlas, allí estaban, bueno, pues las vi. Dije, bueno, luego las veré en el juzgado tranquilamente, y de allí me fui al juzgado a ver al juez y al fiscal, que entonces estaba Andrés López Mora, que era el fiscal jefe, que se incorporó a la toma de declaración y demás. Y entonces, pues nada, hablé con ellos, dice Federico, hay que hacer la autopsia inmediatamente. Digo, sí, no hay problema, el cadáver lo tienes ya en el cementerio. Digo, pues nada, me voy para allá. Digo, luego volveré otra vez al domicilio porque tengo que volver otra vez, y me fui directamente al este.
En un supuesto caso de oscurantismo y exorcismo, la ciencia juega un papel fundamental para esclarecer lo ocurrido y aportar luz entre tanta sombra.
Fuimos los dos médicos, allí pues nos vestimos como habitualmente veníamos haciendo, es decir, pues poner nuestro pijama, nuestro tal, poner nuestros paños quirúrgicos y empezar a trabajar en el cadáver. El cadáver era una niña de corta edad, vengo a recordar de 10 a 12 años, más bien de 11, 10 y pico, 11.
Rosa, Mercedes y María Ángeles se encuentran detenidas desde la primera noche, aunque por ahora resulta imposible saber qué ha sucedido dentro de la habitación de esa casa.
Cierto que cuando hablamos con ellas días después, ellas tenían una laguna, tenían una amnesia, no recordaban, no sabían. Por más que intentábamos entrar por un lado o por otro y tal, y esa laguna es bastante característica de ese trastorno mental transitorio, que además es muy de un espacio temporal muy corto, sobre todo para esas personas que no era el cuadro psicótico, que es inimputable, claro, que esa era Rosa. Rosa era un cuadro psicótico y las otras no, era ese TMT. Ese trastorno mental transitorio.
Pasan los meses y la investigación se centra en la labor forense y psiquiátrica.
En los primeros meses, Rosa, ella no preguntaba ni por la hija, que era curioso. Pero luego ya después, ella empezó a conectar con nosotros, empezó a reconocer y ya parece que algo se empezó a... Tenía ahí una zona de no lucidez.
Y posteriormente, pues la madre, yo que cuando iba a la cárcel no querían hablar del tema, no querían hablar de ni bueno, sabía lo que había pasado, pero que no querían hablar nada. Es decir, que hablaban de cómo estábamos por Almansa, de otras cosas, menos de esta situación.
Durante todo este tiempo, las tres mujeres permanecen herméticas. No recuerdan lo que sucedió esa noche y la opinión pública está a merced del sensacionalismo.
Entonces, digamos que estuvimos durante casi un año obsesionados con el caso, intentando darle una explicación científica, porque claro, la no científica ya se lo daban los periodistas, con perdón, aquellos que estaban haciendo el agosto con el caso, porque vendían pues el curanderismo, vendían una serie de cuestiones.
Hagamos una pausa para ordenar todo lo que ha ocurrido en las últimas horas. Es la noche del 16 al 17 de septiembre de 1990. Estamos dentro del número 4 de la calle Valencia, donde el delirio se ha apoderado de la casa. Rosa González, María Ángeles y Mercedes llevan horas atrapadas en una espiral de rezos, posesiones y comportamientos cada vez más violentos. En mitad de la madrugada, Rosa llega a una conclusión. Su hija Rosita, de 11 años, está poseída. No solo eso, la niña está embarazada del demonio. Rosa y María Ángeles atrancan la puerta de la habitación, dejan a la pequeña sobre la cama y convierten aquel dormitorio en el escenario de un supuesto exorcismo. Fuera, el padre y otros familiares escuchan gritos, golpes y oraciones. Nadie interviene, nadie pide ayuda. Cuando la policía llegue a la casa horas después, Rosita habrá muerto desangrada. El 22 de enero de 1992 comienza el juicio en la Audiencia Provincial de Albacete.
Eso fue en el año 90. El juicio se hizo el 22 de enero del año 1992. Y lo que sí recuerdo del juicio es que en aquella época, pues en España solamente había dos o tres cadenas, es decir, la primera, la UHF y no sé si alguna más, o empezaba Antena 3 o alguna más. Pero ¿qué pasa? Que en la sala del juicio pues no cabíamos, porque vinieron 12 o 14 televisiones extranjeras, por el motivo este de que si era un exorcismo, que si era el diablo, que si era tal.
Uno de los momentos más importantes de la vista oral serán los testimonios de algunas de las personas que estaban ese día en la casa.
El de Jesús Fernández, el padre de la víctima, procesado en un principio por un delito de comisión por omisión, finalmente quedó en calidad de testigo.
Siendo eso verdad, es probable que después la defensa se centrara en eso. Porque también es normal, los abogados están para defender lo que les toca defender y tienen que aprovechar cualquier, igual que te aprovechas de un defecto formal para anular un juicio, que es un absurdo que se anule una causa entera por un defecto formal, pues también, pues al final resulta que, oye, pues el abogado le diría, tira por aquí, en vez de arrepentirte o en vez de decir qué tal, pues hazte más la loca de lo que ya eres. Eres una loca, pero hazte más la loca de lo que ya eres.
Uno de los testimonios más importantes será el de Mercedes Rodríguez.
En el juicio dirá que la noche de los hechos entraron al dormitorio de Rosa y atrancaron la puerta. Después tumbaron a la niña en la cama y comenzaron a romper estampitas, clavar agujas en un muñeco y a orinar en el suelo mientras entonaban cánticos.
Su testimonio será clave para conocer qué pasó esa noche, porque Rosa, la curandera, aseguraba no recordar nada. La otra de las mujeres que estaba en la habitación esa noche, María Ángeles Rodríguez, dirá en el juicio que su memoria se perdía a partir de la noche del 15 de septiembre.
Y a la madre fue un caso claro de psicosis. Y entonces, claro, un caso claro de psicosis es inimputable. ¿Eh? Y nos guste más o nos guste menos. Dices, a esta que le caigan 40 años. Bueno, a lo que diga el Código Penal. Y si el Código Penal establece que hay un TMT, un trastorno mental transitorio.
Las pruebas periciales presentaron el informe psiquiátrico de las tres acusadas que confirma que actuaron en un estado psicótico agudo con enajenación mental, por lo que los hechos no les pueden ser imputables.
Los psiquiatras recomiendan el internamiento de Rosa González Fito y de María Ángeles Rodríguez Espinilla.
Más que nada íbamos de la mano de los informes del médico forense. En el momento que el médico forense ya informó de cómo estaban estas personas, pues ya fuimos, estuvimos tranquilos, porque en la defensa ya no había que hacer una defensa como si fuera un crimen, sino como una locura, como una locura. Y lo que pasa es que, claro, al mencionar en esa locura, pues que si el diablo, que si el exorcismo, que si tal, pues entonces llama la atención de que esto se ha hecho para hacer un exorcismo, para sacar del diablo a una persona, ¿no? Es que podía haber pasado cualquier cosa, e incluso podía haber habido alguna muerte más, porque estaban totalmente enajenadas.
Los resultados del análisis psiquiátrico realizado a las acusadas fueron determinantes en la decisión del fiscal y la defensa para pedir la absolución, al considerarlas inimputables debido a sus problemas mentales.
Y efectivamente, cuando el informe del psiquiatra ya nos dice que están con una esquizofrenia, ahí lo explica muy bien, entonces la cosa está clara, el fiscal no acusa, y al no acusar el fiscal, pues nosotros pues tenemos que, nuestra defensa es corroborar lo que dice el fiscal.
El Ministerio Público solicitaría que todas fueran internadas por un periodo no especificado de tiempo en un centro psiquiátrico.
Es un tema muy complejo, el tema de la responsabilidad, pero no en esto, en todo. La responsabilidad humana es muy difícil, porque ¿de quién es responsable de sus actos? Porque al fin y al cabo, tus genes eres tú, pero la sociedad, tu ambiente, entonces tú eres responsable de tus actos. Pues depende, de un punto de vista filosófico, es tan difícil determinarlo, pues tenemos que quedarnos en el puro tema jurídico. Y en el tema jurídico creo que hicieron lo único que pueden hacer. Porque creo que es un tema tan fuera de lugar, y tan ilógico, y tan fuera de cualquier estructura humana normal, que tampoco hay que darle muchas más vueltas de las que tiene. O sea, esta gente hizo lo que hizo porque en ese momento se volvió loca, y tampoco sirve mucho tener en la cárcel de 40 años. Es que no lo sé. No, sinceramente creo que hicieron lo único que pueden hacer.
En febrero de 1992, las tres acusadas de parricidio, asesinato y lesiones a Rosa quedaron absueltas al concurrir la circunstancia de eximente completa por enajenación mental.
Y entonces el caso jurídicamente, pues claro, unas personas cuando actúan con una enfermedad, pues si eso se demuestra, pues salen absueltos.
Aunque al final digas, pues me gusta menos, porque me hubiera gustado que hubieran sido condenadas sin más y tal, pero a veces, si no figurara en el Código Penal esas circunstancias, que además es normal que figuren, pero además, si es que tú no solo tienes que analizar, ¿cómo puedes matar a un hijo? El otro día mató uno a su hijo, lo escuché, porque no sé qué, no sé cuántas, qué tal, y digo, es que es para estar un poco tarado.
Rosa González salió del centro psiquiátrico, al igual que María Ángeles Rodríguez.
Y una vez que salieron, pues Rosa, que la gente no lo sabe, pues se dedicaba a estar con enfermos y a trabajar lo que podía. Y compraron un piso en Alicante, luego se cambiaron de piso y vinieron aquí Almansa a hacer las escrituras, porque el vendedor del piso tenía alguna relación con Almansa, y vinieron a firmar aquí al notario de Almansa, pero eso sí, llevaba una bufanda porque dice que le dolía las anginas, y entonces yo pienso que sería para que no le viera, para que no la reconociera. No lo dijo, pero bueno, se podía percibir.
Rosa González vive con su marido en Elche. María Ángeles Rodríguez volvió a su pueblo de Valladolid. Hacen vida normal, como si nada hubiera pasado. Una historia que todo el mundo quiere olvidar, y en Almansa este caso se recuerda como un mal sueño, como una pesadilla de la que se despertaron hace tiempo. Sucedió aquí es un proyecto de Ser Podcast. Me llamo Manu Tomillo y la producción, guión y entrevistas los he realizado junto con Kiko Aznar, de la cadena Ser en Albacete. El diseño sonoro es de Alejandro Fernández. El diseño de la portada es de Daniel Rosés. Puedes escuchar todos los episodios de Sucedió aquí en la aplicación de la cadena Ser.